Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. A les 12 i 20 minuts i m'has enxampat llegint uns càlculs que han fet des de l'Institut Nacional d'Estadística que diu que l'any 2072 hi haurà més de 226.000 persones a Espanya que sobrepassaran els 100 anys. Això és 12 vegades més del que hi ha a l'actualitat, tenint en compte que aquest és un dels països més longeus del món i amb més persones centenàries. La dieta, el clima, l'absència de conflictes armats són molts dels factors que ajuden a viure més, però clar, cal pensar també el que significa estar tants anys en aquest planeta. Diuen que sense l'existència de la mort la vida no tindria sentit. És cert, no tindríem pressa per res i, per tant, seria un avorriment. L'única cosa que dona sentit al pas per aquest món és que sabem que tard o d'hora això s'acabarà. Potser que demà, potser que dins d'una dècada o potser que dins de 50 anys. Ningú ho sap. El pas del temps el que fa és donar una perspectiva diferent de l'enfocament de les coses. Això és el bonic del pas del temps, l'experiència que es guanya i es torna, al cap i a la fi, l'arma de protecció enfront de la deterioració del nostre cos. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera, COPE, Catalunya i Andorra. Avui en un programa en el que tenim una mica de tot, com en bòtica. I atenció, perquè avui, en primer lloc, parlarem dels cotxes elèctrics. Si tu ets aquestes persones o ets de les persones que t'he pensat comprar un cotxe elèctric, no et perdis aquesta entrevista i aquesta conversa que mantindrem amb el director general de l'Associació pel Desenvolupament i Impuls de la Mobilitat Elèctrica. Bon dia, benvinguts, des d'ara i fins a les dues.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios. Que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor. Yo no puedo compartir tus labios.
Las llargas cues per a carregar cotxes elèctrics estan alimentant l'ansietat d'autonomia. Amb la popularitat dels vehicles elèctrics en alça, sorgeixen nous reptes i un dels més importants és la infraestructura de càrrega. En conseqüència, la gent que pensa fer aquesta transició es fa preguntes relacionades amb el seu rendiment i el cost econòmic que hi tenen. Davant aquesta situació, la idea principal és saber si estem realment preparats per una transició d'automòbils elèctrics. Ian Ledesma, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Montse. Aquest és un tema que toca de prop a molts conductors que han decidit passar-se a l'elèctric i aquells que encara l'estan considerant. La falta d'estacions de càrrega no sols frustra, sinó que també genera una ansietat real. Tindré suficient bateria per arribar a casa? Què passa si no trobo una altra estació disponible? A més, sorgeixen altres dubtes importants. Realment rendeixen tant com es diu? És el cost de l'electricitat més econòmic que el de la gasolina a llarg termini? La idea es explorar les seves causes i, per descomptat, les possibles solucions.
Tenemos con nosotros a Arturo Pérez de Lucía González, que es director general de AEDIVE. Arturo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Explícame un poco cómo nace AEDIVE en el año 2010.
Sí, bueno, AEDIVE es una asociación que aglutina una cadena de valor industrial en la movilidad eléctrica, pues fabricantes de vehículos, de infraestructuras de recarga, operadores de recarga, empresas de servicios de movilidad, toda una cadena muy transversal de empresas que, bueno, pues para las que trabajamos con el ánimo de generar modelos de negocio, trabajar con las administraciones públicas para todo el desarrollo normativo, regulatorios, planes de incentivos y, sobre todo, generar pues bueno un ámbito de competitividad, de empleo, de productividad, que en España yo creo que es clave y ligado a este sector, que está ligado a la sostenibilidad, pero también a la eficiencia energética.
Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta que seguramente muchas personas ahora mismo se hacen. Arturo, ¿merece la pena comprar un coche eléctrico en este 2024? Dime cuáles serían las ventajas y las desventajas, que haberlas debe haber alguna.
Bueno, yo me pongo ahora en plano usuario porque yo llevo comprando vehículos desde 2013 y te puedo decir que hoy en día adquirir un vehículo eléctrico, además puro de batería, tiene todo el sentido del mundo. Primero porque ya cada vez los precios son más competitivos, hay un plan de incentivos que, como sabéis, se acaba de ampliar con muchos más millones de euros, hasta 350 en el Moves 3 para final de año, o sea, durante todo el 2024 va a estar activo. Y hoy en día tenemos vehículos con unas capacidades tecnológicas, alta densidad de batería, capacidad de carga de alta potencia que te permite pues una experiencia en conducción en corta, media y larga distancia. Y en larga distancia, bueno, permíteme que te diga que yo llevo más de 600.000 kilómetros recorridos en vehículo eléctrico, he viajado a varios países, he viajado por toda España y no hay ningún problema con la red de recarga en base al parque que tenemos actualmente.
¿Te refieres a España o en general? Porque de España se habla y mucho de que se ha empezado la casa por la ventana. Hay pocas electrolineras y hay bastantes coches eléctricos. En el resto de Europa parece ser que están más preparados. ¿Qué opinas?
Bueno, yo opino que para el parque eléctrico que tenemos en España hay una sobredimensión de infraestructuras de recarga. Y déjame que te explique en esta historia que hay en torno a que en salidas y regresos de vacaciones se generan en ciertos hubs de recarga pues colas, ¿no? Como también pasa en la combustión. Es que es curioso que en la combustión se generan colas, no ya solo por las salidas y entradas que también se producen, sino también porque hay usuarios que van donde el combustible suele ser más barato y se generan unas colas tremendas. Y nadie habla de ello. Y hablamos de una tecnología que lleva más de 100 años. Nosotros, la movilidad eléctrica, digamos que empezó en España a renacer en el 2009-2010 con los primeros planes. Entonces, ¿qué deberíamos pensar de la combustión si todavía se producen colas importantes cuando van a repostar combustible? Pues entonces diríamos que la combustión no tiene ningún sentido, más de 100 años con nosotros y todavía no hemos resuelto eso. Por lo tanto, yo creo que hay que ser más razonables y cuando se han producido estos problemas en los hubs de recarga, resulta que es que hay otros centros de carga a pocos kilómetros, como pasó, por ejemplo, en la Semana Santa, que estaban vacíos. Lo que pasa es que hay ciertos usuarios que tienen predilección por ciertas estaciones y tal, por las circunstancias que sean, y entonces pues todos tienden a ir ahí. Bueno, quiero decir, es claro, si todos los usuarios de la combustión fueran a una única estación de servicio, las colas serían impresionantes. Entonces, yo creo que esto es que la movilidad eléctrica hoy en día está sujeta a, bueno, pues es muy atractivo desde el punto de vista informativo, pues generar esa tensión de decir, uy, las infraestructuras de recarga, etcétera. Pues miren, está a un uso medio de un 6% las infraestructuras de recarga públicas con respecto al parque que tenemos. Por lo tanto, es un uso muy bajo. Y en momentos puntuales, pues bueno, la gente a lo mejor no planifica o no piensa, oye, mira, pues esta está saturada, en vez de esperarme, me voy a otra que esté a unos kilómetros. Bueno, es la circunstancia, pero si va a ser noticia algo que también sucede en la combustión cada año, y además no solamente en operaciones salida y regreso, sino porque la gente busca el precio más barato y se generan unas colas enormes. Bueno, pues entonces también hablemos de todo eso, ¿no? Pero yo creo que hay que quitarle el miedo.
¿Existe un mapa de electrolineras? Porque yo me imagino que nadie quiere ni discutirse ni estar un tiempo de cola en un lugar y acabar cogiendo el coche y largándose, ¿no? Para no tener esa pelea. ¿Dónde está ese mapa de electrolineras? Bueno.
Yo te lo preguntaría de otra manera. ¿Tenemos un mapa de estaciones de servicio? Claro que tenemos un mapa en la red de hidrocarburos que tiene el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Ha entrado algún usuario alguna vez a mirar ese mapa de hidrocarburos? No, no se suele mirar. ¿Qué es lo que se suele hacer? Bueno, pues se tiene un conocimiento en base a los viajes que haces. Sabes que hay estaciones de servicio. Bueno, pues en lo mismo, en la movilidad eléctrica sí tenemos mapas, porque tenemos aplicaciones que compendian ya la práctica totalidad de todas las infraestructuras de recarga. Te puedes planificar un poco el viaje, que tampoco es un problema enorme. Incluso en los navegadores ya viene, en muchos coches viene esa información. E incluso te dicen cuántos puntos de carga te encuentras en cierta estación y si están operativos o no. Si tú durante cientos de kilómetros ves que esos puntos de carga siempre están pues totalmente llenos, pues planifícate ir a otra estación porque te vas a encontrar que habrá gente. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es simplemente tener cierta planificación y pensar que cada vez hay más infraestructuras de recarga y hay una parte importante que sí trabajamos con el gobierno y es la necesidad de que haya una señalética visible de las infraestructuras de recarga en las carreteras, etcétera, que ya estamos trabajando con ello y en breve saldrá una orden.
Arturo, uno de los hándicaps o de los obstáculos importantes que los que nos encontramos a la hora de comprar un coche eléctrico es que las ayudas del plan MOVES 3, si bien son interesantes, creo que están mal ejecutadas, ¿no? Porque el descuento no se aplica a la hora de comprar el vehículo, sino que la administración lo descuenta después. Y de media se tardan en cobrar esas subvenciones unos 20 meses. Esto, imagino que no ayuda, ¿no?
Bueno, no es que estén mal ejecutadas, es que por una cuestión de cómo está el ordenamiento jurídico en España en base a la Constitución, es obligatorio que tenga que pasar ese tipo de ayudas a través de las comunidades autónomas. Sí es cierto que las comunidades autónomas han ido haciendo un esfuerzo de gestión importante y los tiempos ya de percepción de esas ayudas se van reduciendo bastante. Se está trabajando para buscar otras alternativas, pues más ligadas a cuestiones pues cercanas al IRPF, descuentos en el IRPF, pues deducciones fiscales, y estoy convencido en que en 2025 pues se buscarán nuevas alternativas, pero aún así estas ayudas están están ayudando, valga la redundancia, a que la gente se anime a comprar vehículos eléctricos, y yo creo que ahora es una oportunidad importante porque se amplía el plazo hasta final de año, hasta el 31 de diciembre de 2024, con 350 millones de euros adicionales, y creo que son oportunidades interesantes para adquisición de este tipo de vehículos.
Si seguimos hablando del tema de la autonomía del vehículo eléctrico, es cierto que estos vehículos han mejorado mucho en este aspecto, pero en muchos casos sigue siendo escasa, ¿no? De media, creo que los coches que hay actualmente en el mercado ofrecen una autonomía real de entre 300 y 400 kilómetros, ¿no? Y hay modelos que pueden recorrer una mayor distancia, pero son de gama mucho más alta.
Bueno, permíteme que te diga una cosa. Yo no sé la gente, porque claro, hay gente que me ha dicho, es que yo, claro, me hago 800 kilómetros sin parar. Bueno, yo creo que hay un problema, hay que diferenciar entre un problema tecnológico y, si me permites, un problema psicológico. Es decir, cada 200 o 250 kilómetros es que hasta la DGT te recomienda, y yo creo que hasta dentro de poco, hasta llegar a obligar que haya que hacer paradas, por una cuestión de seguridad personal y también seguridad con quienes te cruzas en la carretera. O sea, lo que no se puede hacer es pensar que uno puede recorrer 400 kilómetros constantemente parado atendiendo a la carretera sin poder descansar ni nada, porque eso lo que hace es incrementar el riesgo de la seguridad vial. Entonces, una conducción razonable, humana, pensada, pues te anima a que pares cada 300 kilómetros al menos para estirar un poco las piernas y poder tomarte algo y despejar la vista. Y mientras haces esa parada, poder recargar. Por lo tanto, el poder tener un vehículo capaz de recorrer 1000 kilómetros, pues tampoco sin parar, pues tampoco tiene cierto sentido, ¿no? Porque lo que hay que buscar es cierta cordura en la pues, conducción y en la seguridad vial, ¿no?
Arturo, una de las cosas positivas que tiene, entre muchas, tú eres un aferro defensor del vehículo eléctrico, es que los vehículos a batería se benefician de una serie de privilegios como no pagar el impuesto de circulación, poder circular sin ningún tipo de restricción en las ciudades de zona de bajas emisiones o aparcar gratis en las zonas de estacionamiento regulado. Oye, esto es una maravilla, ya solo por eso vale la pena.
Sí, pero además es también por una conciencia. Mira, siempre se ha hablado del vehículo eléctrico con un criterio de sostenibilidad medioambiental. Y hay quien ni siquiera se cree estos temas, pero hay un criterio que es absolutamente imbatible, que es el de la eficiencia energética. Es el único vehículo que habla con la red eléctrica para impulsar energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético. Y eso es muy clave en países como el nuestro, que dependemos totalmente de la compra de combustibles fósiles de terceros países, pero podemos generar nuestra propia energía limpia y autóctona para alimentar edificación, industria y, por supuesto, movilidad.
¿Estamos preparados en España para esas baterías de litio cuando estos vehículos de eléctricos dejen de funcionar para poder hacer pues lo que hay que hacer en estos casos?
Las baterías de un vehículo eléctrico tienen una vida útil embarcada, que es toda la vida útil del vehículo, pero es que además luego tienen una segunda vida en aplicaciones estacionarias que se utilizan pues para almacenamiento de energía, pues por ejemplo, procedente de energías renovables, ¿no? Por lo tanto, tienen una segunda vida y luego además tienen una reciclabilidad de más del 90% de los materiales, con lo cual se genera una economía circular muy interesante que además garantiza que la vida o la capacidad de disponer de materias primas para las baterías va a continuar, ¿no? Porque al margen de lo que sea la extracción de materias primas, materias raras, etcétera, pues estará el reciclaje, la reutilización y el reciclaje de estas baterías. Y además está generando un modelo de negocio industrial muy interesante en España al respecto.
Desde luego, la verdad es que es un placer cuando vas por carretera y te encuentras un vehículo eléctrico, dices, es que ni se oye, no contamina, y la verdad es que es un auténtico placer. Y como decías tú, aprovechemos ahora que ese plan, ¿no? Por claro, este mes de julio, todo este mes de julio, para poder adquirir un vehículo de estas características. Arturo Pérez de Lucía González, no hay nada que rebatirte con el tema del coche eléctrico, ¿eh?
Nada, yo espero que se coja desde el entusiasmo este sector, porque creo que es muy beneficioso para España por muchas razones.
Desde luego. Arturo, director general de AEDIVE, muchas gracias y hasta la próxima. Feliz verano.
A vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Bueno, pues a las 12 y 34 minutos voy a marcar un número de teléfono que es el 650-51-52-53, 650-51-52-53, porque ahí detrás de ese teléfono está la clave para que te deshagas de una vez por todas de esos kilos de más, de esa barriguita, de esos michelines y que adelgaces de una manera sana y sin efecto rebote, que eso es súper importante. Y ahí está la clave, que tiene un nombre, Plan 1, 2, 3. Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Monse, muy buenas tardes. Pues muy bien. Todos son ventajas, ¿eh?, con el Plan 1, 2, 3. Claro que sí, porque tiene muchos beneficios para la salud, ¿eh? Al bajar de peso, reducimos presión arterial, baja el colesterol, baja el azúcar, mejoramos la movilidad, tenemos menos dolor en rodillas, en espalda, tenemos una figura más esbelta, más tonificada, ¿no? Además, le decimos adiós a la celulitis, a las estrías, bajamos la grasa corporal. Todos son ventajas y además el resultado. En 3 semanas con el Plan 1, 2, 3 puedes perder de 4 a 7 kilos.
Hay personas que todavía se preguntan, oye, ¿pero esto pueden hacerlo hombres, mujeres? Sí. ¿Esto sí pueden hacerlo cualquier edad? Sí. Sí. ¿Esto se puede comer? Sí.
Sí.
¿Son batidos? No.
No.
¿Y puedes perder de 4 a 7 kilos? Pues sí.
Sí.
Oye, pues,
y bajar más de 4 centímetros de volumen, ¿eh?
Que se dice rápido. Oye, vamos a ir con la primera semana. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir?
Pues mira, en la primera semana tomamos los sobres que tienen sabor a piña. ¿Qué nos hacen? Pues deshincharnos, evitar esa retención, combatir el estreñimiento. Y en esa semana sí bajamos 2 kilos.
Y pasados esa semana, vamos a la segunda, tenemos 2 kilos menos, estamos más esbeltos. ¿Qué ocurre?
Pues que vienen los sobres de naranja, que nos van a renovar, a drenar, a que desaparezca la grasa del abdomen, aceleramos el metabolismo, 2 kilos menos y bajamos más de 2 centímetros de volumen.
Ole tú. ¿Y las cápsulas captagrasas aparecen en la tercera semana?
En la tercera semana, para atrapar la grasa localizada, eliminarla, como tú bien has dicho, sin efecto rebote. Y como el tiempo pasa muy rápido, en esas 3 semanas el resultado lo vas a ver de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres el Plan 1, 2, 3?
Sí.
Pues llámame, que Monse ha dado el teléfono antes. 650-51-52-53, porque no tienes que desplazarte a ningún centro. Sin citas, todo por teléfono. Y si lo quieres, pues te lo podemos enviar mañana mismo a tu domicilio, donde estés, por mensajería, por ser oyente de COPE, sin gastos de envío. Y solamente tienes que marcar el teléfono, que lo voy a repetir, 650-51-52-53.
Ya lo sabéis, es económico, vas a bajar de peso y de volumen. Y además, Enriqueta es tan generosa, los amigos del Plan 1, 2, 3 de Clinitec, que nunca viene solo el plan, ¿no? ¿Con qué viene ahora, Enriqueta?
Pues mira, vamos a poner una gran promoción para los oyentes que llamen ahora. Monse, les vamos a regalar el gel termorreductor para bajar centímetros, drenar líquidos, esa barriguita, ese abdomen, esas celulitis en piernas. Pero además, yo endulzo la vida, ¿eh? Vamos a regalar también nuestras galletas de pura fibra, que están riquísimas para tu desayuno o para tu merienda. Esta gran promoción con tu Plan 1, 2, 3, si llamas ahora mismo, 650-51-52-53. Adiós de 4 a 7 kilos menos y más de 4 centímetros de volumen con tu Plan 1, 2, 3.
Pues llama ahora mismo, pídete ese gel termorreductor de regalo, la caja de galletas, pero lo más importante, el plan, el 1, 2, 3, 650-51-52-53. Enriqueta, muchas gracias.
Patunets.
Que vaya muy bien. Por cierto, a todos aquellos que ahora mismo estáis escuchando el programa, os he hecho una pregunta. ¿Teniu ascensor a casa? Sí. ¿Feu revisió de l'ascensor? Sí. O no esteu gaire al dia del que passa? Doncs preneu molta atenció, perquè ara existeix una nova normativa que ja ha entrat en vigor. Que quines mesures s'han de complir? Doncs d'aquí un moment ho explico i ens ho explicaran des del Gremi Empresarial d'Ascensors de Catalunya.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
¿Toca renovar tu hogar? Ven a Facilmóvel y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvel tenemos los profesionales mejor preparados, las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvel.es.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La nova normativa d'ascensors, atenció, entra en vigor. Quines mesures s'han de complir? Doncs per saber més coses i més detalls de tot plegat, tenim amb nosaltres a la Beatriu de la Fragua, que és gerent del Gremi Empresarial d'Ascensors de Catalunya. Beatriu, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
S'ha girat feina, no? Ho comenceu a notar, el gremi?
S'ha girat feina. Aquesta normativa és una normativa que comportarà molta feina a les empreses, però sobretot té un sentit que és el que hem de mirar, que és augmentar la seguretat de les instal·lacions, de tot el parc d'ascensors instal·lat a Catalunya, i que els titulars doncs han de mirar una miqueta cara doncs als seus ascensors i als seus elevadors i han de contemplar aquesta normativa amb aquesta, amb aquest sentit.
Hem de dir, Beatriu, que actualment a Catalunya crec que hi han censat 202.000 ascensors i 3 de cada 5 hauran d'incorporar actualitzacions. Hem de dir que la gran majoria estan al dia de tot el que s'ha de tenir correctament per complir les normatives, no?
Sí, efectivament. A veure, els ascensors que estiguin instal·lats dels últims 20 o 20 anys o així més o menys, doncs s'hauran d'incorporar menys cosetes. A veure, aquesta normativa aplica molts aspectes a implementar en els ascensors, però s'ha de mirar exactament cada aparell què és el que necessita. Vull dir que la normativa no és la mateixa per tots els ascensors, sinó que cada aparell s'ha de mirar el que necessita. Això, evidentment, ho ha de dir l'empresa que porta el manteniment dels aparells, els titulars de les comunitats, els presidents de les comunitats, els administradors de finques. Han de parlar amb l'empresa conservadora i dir, en aquest ascensor d'aquest edifici o d'aquesta casa, què és el que necessitem implementar? I l'empresa li dirà. No és la mateixa cosa per tots els ascensors.
Quines són aquestes novetats? Imagino que més accessibilitat, una cosa més segura, no? En cas de que estiguem dintre de l'ascensor i passi alguna cosa, no? Quines són aquestes mesures, algunes, almenys les més importants?
Mira, algunes, les més importants és la nivelació de cabina. És aquell esglaonet petitet que ens queda moltes vegades quan sortim o entrem de la cabina, que és el que moltes vegades fa que les persones caiguem, unes senyores grans, doncs, bueno, tinguin aquest esglaó amb dificultat per entrar o sortir.
Sí.
Doncs la nivelació serà un dels punts més importants. Una altra de les coses molt importants que ara, així, els usuaris en general, serà la comunicació bidireccional. És a dir, aquell telèfon que en cas d'emergència tenim a dins de la cabina un botonet que ens contacta amb l'exterior i que sempre que podrem avisar, doncs, bueno, si s'ha saturat l'ascensor, si ens hem quedat aquí tancats, i sempre sortirà doncs, una persona, una veu, un servei doncs, que ens, amb el qual podrem comunicar. Aquestes dues coses són molt importants. Després també hi ha un altre, el tema del passatge. Bueno, no carregar a l'ascensor de més pes d'aquell que la maquinària o d'aquell que està dissenyat per poder portar. És a dir, que si és un ascensor per quatre persones i amb un pes determinat, doncs que no posem més. En el cas de més, doncs, bueno, l'ascensor no engegaria, diguéssim, no? Això també és important, perquè dins de les comunitats doncs, són coses que de vegades doncs, ens passen. I aquestes jo destacaria aquestes. Després la més que ha tingut una mica més de ressò als mitjans de comunicació és aquella que correspon als ascensors històrics o als ascensors patrimonials, perquè compten amb unes guies més antigues, que són les guies de fusta o guies cilíndriques, i que aquestes guies doncs, també s'haurien de substituir per guies més modernes.
Hi ha una cosa que també m'agrada molt, és la millora dels sensors de les portes automàtiques, no? I que ens detectin, perquè així evitar que se quedi un braç així com enganxat o que fins i tot algunes mascotes amb corretja es quedin tancades a l'ascensor, no?
Efectivament, sí. És el tema, és el que diem per evitar el tancament al cop de portes per el moment de tancar, no? Sí, hi haurà aquest sensor que també, a veure, hi ha moltes portes d'ascensor que ja van amb aquest sensor que no encara que la vegis que tanca, no golpeja. No golpeja, perdona. Però en el cas de... Hi ha molts ascensors que sí, que acaben finalment donant aquest cop, que llavors això també quedarà regulat. I el tema de les mascotes sí que és important, molt important.
Beatriu, sí. Per la gent que no faci aquestes o que no compleixi aquesta normativa, atenció, perquè hi haurà sancions, no? Estem parlant de seguretat.
A veure, estem parlant de seguretat. El titular, en aquest moment, de les comunitats o els administradors hi porten aquesta representació, etcètera, qui sigui, ha de tenir present que aquesta normativa, una de les coses més importants és que el titular agafa aquesta importància, aquest relleu, com a persona responsable d'aquest aparell, d'aquest ascensor. I el més important és que ha de tenir la inspecció periòdica de l'ascensor al dia. La inspecció periòdica és com si estiguéssim comparant amb el tema dels vehicles amb l'ITV. Llavors, la inspecció ha d'estar al dia, no deixar-la caducar, sol·licitar-la amb un organisme de control autoritzat en el moment que correspon, i això el titular ho ha de tenir present. És la base d'absolutament, una base importantíssima dins d'aquesta normativa.
En quant a la despesa, segurament hi ha molta gent que dirà, home, clar, és que ara ens hem de gastar uns calés. Aproximadament s'ha fet una mitjana del que pot costar una renovació, es parla d'entre 500 euros o uns 40.000, depèn si s'ha de canviar les guies i la maquinària, no? Depèn del que s'hagi de canviar.
Sí, evidentment. A més, a part que, clar, com, tal com deia a l'inici, cada ascensor s'ha de comptar amb cada aparell per veure el que li fa falta, no? De canviar i d'implementar. Sí, pot anar tan senzill com el cost de la incorporació del telèfon de cabina fins a una reforma que s'hagi de canviar doncs, el tema de maquinària o una substitució completa, perquè finalment l'empresa pues, a millor conservadora digui mira, és que aquí millor per incloure això i això i això, fem una reforma completa, ja tens un ascensor més actual que te dona més seguretat i més confortabilitat també.
Ara que ha sortit aquesta nova normativa, clar, la gent s'ha de posar en contacte amb especialistes. Ja sabem que hi ha gent que són molt manites, que fan moltes coses, però això ho ha de fer gent que sap fer-ho, perquè si no es fa amb professionals i amb papers, estem davant de cometre un gran error i un perill per tothom.
Evidentíssimament. A veure, no estem parlant d'arreglar un assecador de cabell. És que és un ascensor, és un sector molt reglamentat, amb moltíssima normativa, i això només ho poden fer les empreses registrades, instal·ladores conservadores, registrades al Departament de l'Administració que toca, i els titulars i els propietaris d'elevadors han de parlar amb les seves empreses conservadores. Són els únics que poden fer-se càrrecs d'aquestes reformes.
Molt bé. Jo he començat a rebre moltes trucades preguntant, Beatriu, sobre aquesta nova normativa. La gent vol saber, els presidents de les comunitats ja estan trucant i demanant informació?
Sí, molt, molt. Ja abans de que sortís publicada el mes d'abril, pensa que fa molts anys ja que estem amb aquesta normativa i estàvem amb esborranys i amb els grups de treball i, bueno, i treballant doncs, amb les entitats i empreses doncs, per poder una mica de fil. No? I ja fa molt de temps que les empreses estan atenent moltíssimes consultes, aquí nosaltres també al gremi, i sí, és una cosa que tampoc serà d'un dia, eh? Això ens durarà. El que vull assenyalar és que la normativa dona terminis d'aplicació llargs i còmodes.
Molt bé.
Les comunitats han d'estar tranquil·les. Han d'estar que no s'esveri, perquè hi haurà temps per poder aplicar-ho tot correctament.
Fantàstic. I si voleu sortir de dubtes, ja sabeu que des del Gremi Empresarial d'Ascensors de Catalunya us donaran respostes per a aquells dubtes que tingueu. Recordeu que estem parlant de seguretat, no estem parlant de canviar-li el color a l'ascensor, no. Estem parlant de més enllà, que és la seguretat d'un aparell que fem servir cada dia als que tenen aquest servei d'ascensor a les seves comunitats. T'agraeixo moltíssim, Beatriu de la Fragua, gerent del Gremi Empresarial d'Ascensors de Catalunya, que hagis estès la nostra trucada avui parlant, com dèiem a l'inici, de la nova normativa d'ascensors que ja entra en vigor. Beatriu, gràcies
a vosaltres.
Bona feina.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Oye, ¿no os apetece una buena carne ahora que faltan 10 minutos para la una del mediodía? Bueno, tengo el sitio ideal para que acudas con quien quieras, porque ellos son especialistas en carne porque vienen de Argentina y la carne la traen directamente de Argentina. La carne y el fuego se unen para comerte una buena entraña, un buen lomo alto, un lomo bajo, un asado de banderita, un bife vacío. Todo eso lo vas a encontrar en restaurante La Cabrera, la mejor carne argentina, con una experiencia única para los amantes de la carne. ¿Qué quieres quedar bien, oye? Tú no digas que yo te lo he dicho, ¿eh? Pero llámales y reserva mesa. 93-878-3230. 93-878-3230. La Cabrera en Barcelona. Y guárdame el secreto, ¿eh? En Herrera COPE Cataluña y Andorra quiero decirte que sabemos que las personas con obesidad a menudo están sujetas al estigma y a la discriminación, una enfermedad que se asocia con alimentación poco saludable, sedentarismo, con mala salud mental y menor calidad de vida. Los expertos asocian estos estereotipos con falta de información sobre esta enfermedad. Por eso la campaña de Lili, El peso de lo invisible, trata de mejorar la comunicación en los ámbitos sociales y sanitarios para ayudar a su correcto diagnóstico y también a su tratamiento.
Talla M, talla M, talla M, talla M, talla M.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda hombre, camisas, bermudas, pantalones y, por supuesto, en tu talla. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto. En tienda web y app.
Agárralo, ocasión plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión plus.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Hoy es un placer saludar a Daniel, que es miembro del Departamento de Derecho Procesal Civil de Tarinas, Law and Economy, que nos viene a contar qué hacer si tenemos una tarjeta revolving. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Empecemos por el principio. ¿Qué es una tarjeta revolving?
Bueno, pues una tarjeta revolving es un tipo de tarjeta de crédito en el que todas las compras o disposiciones en efectivo se van a aplazar automáticamente con los intereses que ello conlleva.
¿Y cuáles son esos problemas que últimamente estamos escuchando con esas tarjetas?
Pues bien, los problemas principalmente que tienen estas tarjetas residen en su contrato y es la falta de transparencia y de claridad que tiene la elaboración de los contratos. Tengamos en cuenta que son contratos en masa, contratos de adhesión, es un formulario idéntico para todos los clientes, los cuales tienen que cumplir unos mínimos de exigidos por la normativa que, por ejemplo, establece el Banco de España. Un tamaño mínimo de la letra, un interlineado suficiente, porque a veces el propio consumidor confunde las líneas, las palabras y no es capaz de entender lo que está firmando. Y sobre todo los intereses de estas tarjetas.
En la mayoría de lugares o centros comerciales hay estas tarjetas revolving.
Correcto. Normalmente suelen ser las compañías, bueno, no vamos a decir nombres, compañías comerciales, supermercados y demás que establecen o que otorgan a sus clientes estas tarjetas, las que conllevan que unos intereses bastante notables y superiores al normal del dinero.
Ahora que hablabas de intereses, son notablemente superior, pero ¿cuánto exactamente de superior?
Correcto, lo que establece la jurisprudencia de la normativa, hay una ley que es la ley Azcarate, que es del 1908, fíjate si las prácticas son antiguas, que establecía la nulidad de los contratos de préstamo por usurarios. Dice que será nulo todo contrato de préstamo que sea usurario que tenga un interés notablemente superior al del dinero, y eso ahí cuando entra el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo con jurisprudencia ha marcado que tiene que ser 6 puntos porcentuales por encima de los índices de referencia del Banco de España.
Ajá.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si en el 2015 el Banco de España marcaba una TAE para las tarjetas revolving del 21,43 y la nuestra tenía el 27,44, ahí ya podremos reclamar.
Eso es una burrada.
Muchísimo, es muchísimo, pero bueno, hasta dentro de ese límite que marca el Banco de España y los 6 puntos, el TAE no será usurario y será legal. Si supera los 6 puntos, será reclamable.
Oye, ¿cómo podemos recuperar ese dinero? ¿Cómo funciona el trámite? Primero, hay que darse cuenta y ser consciente de lo que pasa con ese tipo de tarjetas. Una vez ya me he dado cuenta y digo, Montse, no puedes estar pagando todo este dineral. ¿Qué hago, Daniel?
Pues, por ejemplo, nosotros en Tarinas, el cliente hace una consulta, ya puede ser a través de la web o a través de teléfono, nos envía toda la documentación relacionada con la tarjeta, extractos, el contrato sobre todo es muy importante, y una vez estudiamos la viabilidad y vemos que se puede reclamar, acudiremos primero a la vía extrajudicial, intentar un acuerdo con la entidad financiera o la entidad que corresponda para la resolución de este contrato y la devolución de las cantidades abonadas en exceso por los intereses que no se deberían de haber cobrado. Si no hay éxito, pues estamos obligados a acudir a la vía judicial. Y ahí ya, bueno, pues la entidad financiera se personará, nosotros también, y será un juez el que decida sobre la nulidad o no del contrato y sobre si hay cantidades a devolver o no.
Y luego los gastos que conlleva todo el juicio, ¿no?
Correcto. Lo bueno de la vía judicial es que, aparte de las cantidades abonadas en exceso, tenemos los intereses legales del dinero, es decir, no vale lo mismo 20 euros del 2015 que hoy en día, en 2024, y las costas del proceso.
Ajá. ¿Por qué hay tantas tarjetas revolving si pasa esto? ¿No somos conscientes? ¿No se hace en campaña para saber que esto ocurre? ¿O la necesidad a veces hace que mucha gente utilice este tipo de tarjetas?
Bueno, sí que es verdad que existe una necesidad. Sí que también es cierto que hoy en día muchos organismos públicos ya están advirtiendo. OCU, la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, en su propia web advierte que es una tarjeta revolving, qué sucede con la tarjeta revolving, cómo puedes proceder a que te devuelvan el dinero. Pero bueno, también son prácticas que las entidades financieras se ponen muy de acuerdo para aplicar intereses. Al final, no tienes la libertad como consumidor de, bueno, me aplican un TAE usurario, me voy a otra, porque también será usurario. El mercado se suele poner muy de acuerdo para que el cliente al final, pues, en algún lugar tenga que caer.
Oye, el pobre siempre paga, ¿no?, el doble, el triple, ¿no?, en este caso.
Sí, sí, totalmente. Al final el consumidor es el afectado, como siempre.
¿Pasa que, por ejemplo, si vas a denunciar o a quejarte, te dicen, oiga, usted ya ha firmado esto ya es cosa suya, haberlo leído antes, ¿no?
Correcto, correcto. La defensa de las entidades financieras suele ser esa. Usted firmó el contrato, se le explicó, lo entendió, se le resaltan negrita aquí los intereses y demás. Cierto es que te dicen, por ejemplo, que se resaltan negrita los intereses, pero estamos hablando de que a lo mejor un contrato de 80 cláusulas, pues hay 80 cláusulas en 2 páginas o 2 páginas y media. Por tanto, entendemos que debe ser difícil, por no decir imposible, que el consumidor pueda entender algo o leer algo.
Si ya es con internet y las cookies de la mitad de las cosas,
ni
las lees, pues imagínate. Correcto. Ese pedazo de contrato. Bueno, ¿qué tenemos que hacer si queremos ponernos en vuestras manos?
Pues sí, acudimos a la web de Tarinas, si no realizamos una llamada a nuestro despacho, y el cliente primero nos explicará su caso, le pediremos la documentación y estudiaremos la viabilidad. Si vemos que tiene viabilidad, pues le aconsejaremos la reclamación extrajudicial primero, y si no, pues como ya hemos dicho anteriormente, la vía judicial.
Daniel, para todas aquellas personas que nos han estado escuchando y quieren o tienen problemas con esas tarjetas revolving, ¿dónde pueden acudir? ¿Dónde hay que llamar?
Sí, pues bien, pueden acudir a la web de Tarinas o también nos pueden llamar al 93 11 55 11 1 o entrar a la web de Tarinas, como hemos dicho, y un agente se pondrá en contacto con ellos, estudiarán la viabilidad del caso y si es un caso viable, pues llevaremos a cabo la vía extrajudicial, requerir a la entidad financiera para que devuelvan el dinero o acudir a la vía judicial.
Fenomenal. Daniel, miembro del Departamento de Derecho Procesal Civil de Tarinas Law & Economy, muchas gracias, suerte y hasta la próxima.
Gracias, Montse.
Un abrazo. Bueno, pues después de un buen consejo siempre llega otro. Para los amigos que quieran vender su piso en un Plis Plas, tenéis que llamar a Don Piso porque cumplen 40 años y te van a regalar un iPhone 15 por ponerlo a la venta. Y si no lo venden, tranquilo, porque el iPhone es tuyo, pero en Don Piso están tan seguros de que lo venden que no te van a reclamar nunca ese iPhone. Así que, ¿a qué esperas? Llama a Don Piso, consulta condiciones en donpiso.com o llama al 933069090. Don Piso, 40 años, que se dice rápido. Y nosaltres ara fem re una aturadeta petitona per les notícies de la una amb Pilar García Muñiz. Ara tornem. Fins ara.